RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Esperamos abordar algunos temas tales como el origen y tratamiento tradicional de los trastornos psiquiátricos, qué es el modelo tradicional biomédico y positivista en la evolución de los trastornos psiquiátricos, ¿qué es el pensamiento sistémico y qué papel juega o jugaría en la interpretación de los problemas psicológicos y psiquiátricos? ¿Qué hay de la salud mental del terapeuta? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita de la profesora Eliana Maricel Pineda Sorza, psicóloga de la Universidad Javeriana con estudios en la Universidad de Montreal y actualmente candidata a magíster en psicología clínica también por la Universidad Javeriana. Eliana es en la actualidad compañera docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades en el programa de psicología. Bienvenida, Eliana, a nuestro programa.
Buenos días, Tyron. Gracias por la invitación.
Algunos investigadores afirman que el uso generalizado de medicamentos psiquiátricos en la actualidad ha contribuido en el aumento de las enfermedades mentales, de lo cual se puede colegir que una buena parte de la problemática psicológica y psiquiátrica bien podría estarse generando por el uso y abuso y luego por la abstinencia de medicamentos psiquiátricos. Los medicamentos psiquiátricos desarrollados y mercadeados en función de los intereses de las grandes compañías farmacéuticas se constituyen en un negocio que bien podríamos denominar como industria psiquiátrica. Un negocio que traspasa los límites de la ética moviéndose en terrenos peligrosos que lindan con la anulación o por lo menos neutralización de la voluntad y la libertad del paciente psiquiátrico. Por supuesto, esto empata con una forma tradicional de encarar los problemas de orden mental. Acorde a esto, cuéntenos, Eliana, ¿cuál es la lectura tradicionalmente asumida por la sociedad y por la comunidad médica acerca del origen y tratamiento de los trastornos psiquiátricos?
Bueno, Tyron, lo primero que hay que decir es que durante muchos años y durante milenios la medicina tradicional ha tenido la tendencia a organizar conceptos y a organizar y a crear clasificaciones para poder comprender mejor las dolencias y los malestares físicos y psíquicos del ser humano. Es, digamos que algo necesario para el ser humano poder organizar, estructurar categorías de conceptos y a través de esa necesidad pues se han creado manuales diagnósticos de los trastornos psiquiátricos, que el más conocido que tenemos es el DSM, que ha venido teniendo diferentes versiones a lo largo de su historia. Hay varias utilidades de poder abordar de esta manera los trastornos, sobre todo para la comunidad médica y también para la comunidad en general. Una es poder organizar la información de los casos, poder estructurar, digamos, de alguna forma los síntomas, sus consecuencias y explorar una posible etiología, una posible causa. La segunda es facilitar la comunicación entre profesionales y en la comunidad en general, predecir un posible curso clínico y un tratamiento y, pues como decía, tener clara la etiología, frente a lo cual pues hemos visto que que sobre todo en los trastornos psiquiátricos sea, hay todavía bastante especulación, ¿no? Todavía digamos que hay, se van desarrollando todo el tiempo nuevos estudios. Este modelo lo que hace, digamos que inicialmente viene de una idea de que el correlato de los trastornos psiquiátricos era sobre todo neuroanatómico y funcional, es decir, que todo estaba en el cerebro específicamente, que podíamos de pronto encontrar el desarrollo de un trastorno psiquiátrico en algún lugar del cerebro anatómicamente o en algún proceso fisiológico. A lo largo del tiempo, pues se ha venido replanteando esta idea porque en psiquiatría, a nivel de los trastornos psiquiátricos, no hay investigación que compruebe, digamos, no hay suficiente investigación de la asociación biológica que, digamos, que podamos hacernos un test de sangre y podamos diagnosticar un trastorno psicótico, un trastorno depresivo. No es posible todavía hacer una neuroimagen y comprobar, como en el caso de otras enfermedades médicas. Entonces, desde esta perspectiva, tendemos pues a clasificar las enfermedades, a atribuir enfermedades a las personas de acuerdo a algunos síntomas que se reunieron y se encontró como una media poblacional y una cantidad de personas que cumplían con los mismos criterios. Y eso hace que los profesionales de la salud nos podamos relacionar con esos síntomas de una forma más estructurada. Y con esto quiero decir que pues es una prácticamente una necesidad, una tendencia natural del ser humano a clasificar. Sin embargo, pues esto ha venido, como tú bien lo decías, trayendo unas consecuencias importantes en la forma, en el curso, sobre todo de los trastornos psiquiátricos para las personas, los pacientes, los que llamamos pacientes y sus familias.
La medicina científica académica se basa en el modelo biomédico, el cual se centra en el estudio y tratamiento de las enfermedades, considerándolas como entidades propias independientes de los pacientes, que consideran el cuerpo humano como una estructura anatómica con aspectos morfológicos y funcionales bien definidos, a la enfermedad como una lesión morfológica o funcional y al médico como el profesional técnico que la repara. De acuerdo, un poco como un mecánico, ¿no?
Sí.
De acuerdo con esto, Eliana, ¿qué implicaciones puede tener el modelo tradicional biomédico y positivista en la evolución de los trastornos psiquiátricos y en el bienestar del individuo y de su familia?
Bueno, aquí esto es una discusión que tiene para, digamos, hay mucha tela que cortar ahí. Es importante primero ver cómo a lo largo del tiempo han salido nuevas tendencias para abordar los trastornos. Entonces, cómo se descubrió que no se podía atribuir exclusivamente a lo neuroanatómico y a lo funcional del sistema nervioso. Entonces ahora consideramos, o sea, surgen los modelos también más cognitivo-comportamentales, en donde se cree que de pronto los trastornos tienen que ver también con las conductas de los individuos. En ese sentido, los individuos, de acuerdo a sus estilos de vida, sus hábitos, tendrían la responsabilidad o gran parte de la posibilidad del poder de determinar o de condicionar de alguna forma su estado mental o su salud mental. Eso lo que ha hecho sobre todo últimamente es generar una hiperresponsabilización en las personas. Entonces se cree que si yo tengo estilos de vida saludable, que si me comporto de ciertas formas, que si además de pronto mi ambiente tiene determinadas características y yo respondo a esas características, entonces voy a poder tener una buena salud mental. Y hemos resultado más bien en una noción del individualismo exacerbado, ¿no? Entonces resulta que los individuos son responsables de su propia salud mental, y si llega un punto en el que no pueden serlo y ya digamos que presentan síntomas que ellos no pueden controlar, entonces el profesional de la salud asume el poder de, como tú bien lo decías, de tratar estos trastornos. Y pues el poder es desde lo teórico y desde los tratamientos, ¿no? Desde la forma de comprender la etiología y las causas y los tratamientos.
Gracias, Eliana. Dejamos por ahora hasta aquí y continuamos con nuestro programa en la siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra audiencia a escuchar algunos mensajes de interés institucional.
Thank you. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, vamos a otro aspecto de este interesante tema. Asumimos entonces que la familia jugaría un papel muy importante en el tratamiento de un paciente psiquiátrico. Cuéntanos, Eliana, ¿qué sentido tiene en este contexto el procurar comprender las dinámicas familiares o quizás también comprender otros contextos relacionales del paciente o enfermo dentro de su proceso de tratamiento?
Sí, Dairon, hay algo importante de las consecuencias del modelo biomédico que hemos venido viendo, y es sobre todo que cuando abordamos a las personas exclusivamente desde los síntomas de su trastorno, desde su conducta, lo que ocurre es que estamos ignorando otras dimensiones del individuo. De esta forma nos estamos relacionando con su trastorno y no con su complejidad como ser humano, y tampoco estamos teniendo en cuenta la mediación cultural y social y relacional de los síntomas. Entonces ahí es donde entra a tener un rol muy importante la familia y en general los sistemas relacionales de las personas. Es muy importante porque en las estructuras familiares se crean, digamos que, ciertas dinámicas, y las personas aprenden ahí a relacionarse. Y también se van gestando, digamos que, unas pautas en las que algunos comportamientos, algunos síntomas de pronto resultan tener alguna utilidad o resultan tener alguna función para que la familia mantenga su equilibrio. Y aquí quiero introducir un concepto muy importante, y es la idea de la recursividad de los síntomas. Normalmente desde el modelo tradicional se cree que los síntomas es algo disfuncional, es algo que tiene que ser eliminado. Es por eso que lo que encontramos más a la mano es el tratamiento farmacológico o algunos tratamientos conductuales. Sin embargo, los síntomas no surgen de forma espontánea sin ningún sentido. Los síntomas tienen una función, cumplen con alguna función en los sistemas familiares y relacionales del individuo. En ese sentido, las personas, digamos que cuando experimentan algún síntoma, posiblemente esto está contribuyendo a mantener el equilibrio el equilibrio y la supervivencia, por ejemplo, de una familia. Es importante saber que desde la teoría de los sistemas, y acá introduzco un poco el pensamiento sistémico que es indispensable para hablar de dinámicas familiares, desde este pensamiento, todos los miembros y elementos de un sistema tienen alguna función, cumplen un rol, y se produce un intercambio y un interjuego de estas funciones, y eso lo que permite es que se mantenga el equilibrio de un sistema, de un grupo humano. El equilibrio no necesariamente es algo positivo, no quiere decir que sea necesariamente bienestar y que funcione, digamos, sin tener dificultades o sufrimiento. Puede ser que el equilibrio sea mantener una dinámica de violencia, por ejemplo, una dinámica de violencia conyugal o violencia parentofilial. Precisamente cada persona contribuye para que dentro de sus pautas relacionales ejerce unos roles específicos y las dinámicas de violencia se consolidan, y eso hace que se mantenga de alguna forma la estabilidad y la unión familiar aún con estos patrones que resultan ser dañinos para las personas. Entonces es un poco con algunos ejemplos que podríamos encontrar muchos más.
Un sistema es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro componente, que bien puede ser material o conceptual. Desde el pensamiento sistémico, ¿cómo se podría reformular la lectura tradicional de los problemas psicológicos y de los trastornos psiquiátricos? ¿Cómo se aplica esta comprensión en la psicoterapia?
Bueno, lo primero, como venía diciendo, es poder concebir la función de los síntomas que están presentando las personas. Hay varios autores que han abordado este tema, podríamos dejarlos como sugerencias, sobre todo psiquiatras como José Luis Linares, o una psicóloga clínica italiana como Valeria Ugacio, quienes han estudiado las posibles configuraciones familiares o los que se pueden relacionar con o vincular a los trastornos psiquiátricos. Desde ahí, pues, yo quiero aclarar que esto también son teorías, así como digo que los diagnósticos, las categorías diagnósticas que se utilizan en el modelo médico tradicional, pues también son construcciones teóricas y sociales. Acá también es lo que, digamos que mi propuesta desde el pensamiento sistémico también es una teoría. Y lo primero es que los profesionales, los que trabajamos en psicoterapia o abordamos estos trastornos, tengamos claro que son modelos, que estamos utilizando modelos teóricos, e incluso cuando nos centramos en las dinámicas familiares o en los contextos socioculturales. Lo primero entonces que habría que hacer es comprender cuál es la lógica del sistema familiar, cómo se dan las interacciones en el sistema, en los sistemas relacionales de las personas, ver cuál ha sido la utilidad entonces, el rol que ha jugado este síntoma para poder mantener la estabilidad de la familia. Por dar un ejemplo, muy seguido a veces algunos conflictos conyugales que logran ser desviados o ignorados a través de alguna situación de los hijos. Entonces, de pronto, el hijo está presentando dificultades escolares importantes, o es un hijo un adolescente que empieza a presentar síntomas de algún trastorno específico, y resulta que los papás pues logran ignorar este impasse conyugal y concentrar, digamos, todas sus energías y toda su atención en atender a este nuevo paciente que tenemos, paciente con un posible diagnóstico psiquiátrico. Y pues las personas empiezan a emprender una carrera como enfermos mentales, de acuerdo a cómo percibamos su trastorno. Entonces aquí es importante que podamos ver más allá de los síntomas de la persona, ver cómo son sus interacciones a nivel familiar, cuál es el sentido que esto tiene, cuáles son los valores y las creencias socioculturales que están realimentando esas pautas familiares. No es solamente estudiar de forma mecánica las interacciones, sino también ver cuáles son esas creencias, esas voces del contexto y a nivel estructural, ¿no? Porque también hay temas, digamos que acá hay que tener muy en cuenta la estructura de nuestro sistema social y qué tiene que ver eso con la configuración de los trastornos psiquiátricos.
Muy bien, Eliana, vamos entendiendo cada vez mejor esta propuesta de intervención. Estamos hablando de intervenir quizás no solamente a un paciente, sino también a la familia.
Sí, así es.
Vamos a dar paso por ahora a mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y en un minuto continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Resulta evidente por lo que se ha venido planteando hasta el momento que hay un cuestionamiento al papel tradicional del psicoterapeuta. Hablemos de ello. ¿Cómo se replantea la postura y el rol del psicólogo, el psicoterapeuta en los tratamientos con las personas diagnosticadas, con sus familiares y con los profesionales de la salud?
Bueno, aquí creo que hay un reto importante, y es que muchas veces los profesionales de la salud, cuando trabajamos en salud mental, nos vemos enfrentados, digamos que a lidiar con varias exigencias y varios mandatos. Uno es que estamos en un sistema de salud, nuestras prácticas se basan en unos principios del sistema de salud. Entonces no trabajamos bajo nuestras propias leyes, ¿no? Por más que quisiéramos traer una especie de irreverencia al tratamiento o al abordaje de los trastornos psiquiátricos, pues hay unas leyes y estamos en un contexto político y económico específico. Desde ahí, pues muchas veces nos vemos como frente a presiones de cumplir con ciertas demandas y solicitudes de otros profesionales o de otros actores. Y por otro lado, también está la alianza que nosotros queremos construir con los consultantes y con sus familias. No queremos perder a los pacientes, ¿no? Queremos mantener los procesos, y muchas veces resultamos respondiendo sin darnos cuenta también a las demandas de los mismos pacientes, a los intereses que ellos tienen, y esto termina realimentando la misma pauta que ha mantenido los síntomas y el sufrimiento, pues, relacionados con los trastornos psiquiátricos. Aquí es importante tener en cuenta un cambio, un giro muy importante, conceptual, paradigmático, que llegó a la teoría de los sistemas, y es la cibernética de segundo orden. Entonces aquí, desde este modelo, pues el observador, psicoterapeuta, investigador, la persona, el profesional que se relaciona con los pacientes y con su familia, adquiere también un rol importante y está construyendo realidades con las personas. No está, digamos que, distanciado. Y esto implica que reconocer que el terapeuta trae a la consulta y trae a la interacción con las personas, con los consultantes, sus creencias, sus experiencias, su experiencia subjetiva también en el momento, sus emociones, trae también un montón de voces que vienen de referentes teóricos, de lo que ha estudiado, también de voces de sus propias, digamos que de sus entornos de interacción, valores socioculturales. Y en este punto, pues cuando el terapeuta tiene la capacidad de tomar conciencia de su postura y desde dónde formula las preguntas, desde dónde crea las estrategias para intervenir, pues estamos hablando ahí de un concepto que es la autorreferencia, que es fundamental en la psicoterapia sistémica, y es en donde el terapeuta sabe que está construyendo una realidad a través del lenguaje, a través de las conversaciones que sostiene con las personas, y desde ahí pues su responsabilidad también y la posibilidad de generar efectos en las personas, pues también es muy importante, porque sabe que puede, digamos que de alguna forma puede estar manteniendo, a veces uno no se da cuenta, pero puede estar manteniendo una misma pauta relacional que resulta ser de pronto problemática para las personas, pero nosotros podemos estar alimentando también un poco nuestro rol de expertos a través de esa posición que asumimos de ser conocedores de lo que le sucede a las personas. Entonces creo que la invitación, para resumir, a los psicoterapeutas es asumir una postura crítica, sobre todo de su rol y del lugar desde donde construye sus comprensiones sobre las problemáticas humanas.
Bueno, Ariana, no sé si se montó un poco esta pregunta sobre la siguiente que iba a hacer, pero vamos a hacerla de todas maneras, a ver qué hay que agregarle a este tema. Entre otras, porque quedé pensando también en los intereses económicos, como había planteado originalmente, recordando a un paciente, no de psicología, sino del psicoanálisis, un paciente que un médico tiene por 7 años, y finalmente el paciente queda igual o peor después de haber tenido esa vivencia. Y pienso yo en el interés mismo económico de una institución para la que se trabaja, en este caso, que está, como usted decía, en alguna parte interviniendo también en la forma como el psicoterapeuta puede llegar a trabajar, digamos, como limitantes de su propia tarea, ¿no? Entonces, Eliana, ya para terminar esta emisión, tal vez podríamos ahondar en eso. ¿Tiene algo que ver la salud mental del psicoterapeuta, sus creencias y emociones con el trabajo de intervención que realiza? ¿O esto no es un asunto pertinente?
Sí, eso es otra parte, de otra arista de la postura ética de los profesionales de la salud al tratar con personas que presentan algún trastorno. Y es reconocer también nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia fragilidad para presentar también algunos síntomas o simplemente para experimentar dolencias y problemáticas propias de la naturaleza humana. Creo que es importante que sepamos que todos estamos expuestos a diferentes situaciones y podemos también experimentar malestares similares a los de nuestros pacientes. No quiero hacerle una cuña específica a la psicoterapia, a que todos los psicólogos hagamos terapia sin que de pronto tengamos algún motivo específico, sino solo porque como soy psicólogo tengo que hacerlo. Pero cuando yo trabajo con personas y me doy cuenta que es bien importante saber que ¿cuál es la experiencia de estar en el rol de paciente, sobre todo con todos los imaginarios y las creencias que hay socialmente alrededor de asistir a la psicoterapia, ¿no? Creo que todavía en nuestra cultura hay bastantes mitos y creencias sobre lo que implica que una persona decida ir a psicoterapia. Entonces creo que en este punto es bien importante que el psicólogo se mire a sí mismo, esté sobre todo en un proceso de conciencia y esté viendo cuáles son los temas que probablemente no ha abordado, sus temas vitales, sus temas familiares en general, por ejemplo el ciclo de vida por el que está pasando el psicoterapeuta a veces resulta también importante porque esto también trae voces a la consulta. No es lo mismo una persona que está de pronto en la mitad de los 20 o una persona que está en una edad de pronto más avanzada y con proyectos más consolidados. Entonces es importante que el psicoterapeuta tenga clara cuál es su vivencia y su postura frente a las situaciones que están viviendo los consultantes. Tyron, si me permites, para una última idea que olvidé decir al principio para cerrar, y es que esto, como ya lo venía diciendo, es otra teoría también, es otro modelo que nos ayuda a comprender. No quiero decir que de pronto sea mejor comprender los problemas humanos desde el pensamiento sistémico, desde el psicoanálisis o desde el modelo biomédico. Lo que sí está claro es que todos son construcciones teóricas que hemos elaborado y que hasta el momento no hay algo que compruebe que los trastornos psiquiátricos tienen una correlación directa o una causa al 100% en el funcionamiento del sistema nervioso central. Y esto se ve en que los únicos trastornos en los manuales diagnósticos que podemos decir que sí son, digamos, producto de algo fisiológico y neuroanatómico son las epilepsias y las demencias y en general los síntomas que se ocasionan a partir de una lesión neurológica. Esto es lo único que podríamos decir que son que se constituyen como enfermedades que tienen un correlato biológico directo. El resto de las enfermedades que popularmente todos hablamos, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos depresivos, las fobias, son realmente construcciones que hemos realizado.
Las categorías diagnósticas de los trastornos psiquiátricos pueden ser interpretadas como una construcción social, como algo que se configura en las relaciones interpersonales del paciente. No necesariamente la enfermedad mental es una entidad en sí misma que viene insertada en el psiquismo o en la biología de algunas personas. Quizás la mayoría de las veces no es así. Por otra parte, el pensamiento sistémico se basa en el establecimiento de alianzas fructíferas entre múltiples interesados y en la adopción de una perspectiva que englobe a todo el sistema, el cual ofrece un gran potencial inexplorado para idear y evaluar intervenciones que fortalecerían el sistema para ser utilizado por los psicoterapeutas y para canalizar más adecuadamente los efectos positivos de la intervención en un paciente psiquiátrico, en tanto que se asume más como un constructo social y menos como una determinación biológica. Es un poco lo que nos ha venido contando nuestra compañera. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Eliana Pineda por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tairon Achuri, docente del programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.